Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Arrancamos la mesa de este miércoles y bueno, platicar de un tema que de verdad debería de tenernos muy preocupados. Decía, y aquí se los comenté el día de ayer, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, que hay indicios de que hay al menos 30 personas, 30 candidatos a diferentes puestos en lo municipal, en lo estatal, en varias partes del país, que sufrieron agresiones, y bueno, pues hay 30 candidatos asesinados en lo que va de este proceso electoral. Es un tema para poner los pelos de punta, porque nos habla acerca de, pues es un reflejo de la situación de violencia que se está viviendo en diversos puntos del país. ¿Qué hacer a propósito de este tema con la seguridad de los candidatos en lo local, pero además en lo nacional? De eso va en la mesa de análisis político esta mañana.
La noche del viernes 1 de marzo, Homero Bravo Espino, precandidato a la presidencia municipal de Zihuatanejo por el PRD, fue víctima de un ataque. Recibió al menos 6 disparos de bala cuando se encontraba en el interior de un automóvil en la localidad de San José Ixtapa, Guerrero. A pesar de que fue trasladado con vida a un hospital, no sobrevivió. Días antes, el 21 de febrero, Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido del Sol Azteca a diputación local en Chilapa, también había sido asesinada en el interior de su negocio. Estos son solo 2 de los 30 asesinatos que se han registrado en contra de aspirantes a cargos de elección popular en nuestro país, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación a cargo de Alfonso Navarrete Prida. El tema de la violencia, que ha manchado de rojo el proceso electoral que vivimos en el presente año, se ha convertido en una preocupación de las autoridades, tanto estatales como federales. Tan es así que el secretario de Gobernación Navarrete Prida ha lanzado un llamado a los partidos políticos para que se sienten junto con el gobierno federal a mantener una mesa de diálogo que permita contrarrestar los actos violentos que se han registrado en Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Jalisco. Aun cuando Navarrete Prida ha pedido a los gobiernos de nivel estatal y municipal a que no rehuyan a las responsabilidades que por ley les corresponde en el tema de seguridad, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha destacado que no alcanzarían los policías para dar seguridad a todos los candidatos. Sobre este tema, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, urgió a las autoridades competentes a que cuanto antes garanticen la paz y que las elecciones del próximo 1 de julio lleguen a un buen puerto. Marichuy Patricio, quien aspiraba a obtener el registro para contender por la presidencia de la República, también fue víctima de un acto violento, aunque afortunadamente quedó solo en el susto. En enero, cuando pasaba la noche por el municipio de Paracho, Michoacán, reportó que un grupo armado asaltó el último vehículo del equipo que le apoyaba para la recolección de firmas. Otro caso le sucedió al candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cuando en enero transitaba por el municipio de Chilón, Chiapas, y se encontró con un bloqueo carretero donde le poncharon las llantas a su camioneta. Hasta cooperación le pidieron para que lo dejaran seguir su camino. Estos actos, que han manchado al mapa electoral, han afectado por igual al PRI que al PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano. Ante los hechos violentos que se han vivido, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, dio a conocer que la Policía Federal se encargará de garantizar seguridad a los candidatos a la presidencia de la República en algunos tramos carreteros o regiones del país, a pesar de que no se les soliciten. Y es que el contar con seguridad no es un tema que a todos los candidatos convenza. Este miércoles en nuestra mesa de análisis nos preguntamos, ¿debe la autoridad reforzar la seguridad de los candidatos, aun cuando estos no desean traer escoltas o tener algún tipo de operativo? Para RR Noticias, Iraíz Silva.
Y así arrancamos nuestra mesa de análisis político. Le damos la bienvenida a nuestros amigos en Facebook Live que recién se integran a esta transmisión. La transmisión es coordinada por Denise Espino, a quien saludo esta mañana. Aquí están y los saludo con mucho gusto en el orden en el que fueron sorteados previamente. Fabián Camacho, ¿cómo estás? Buenos días, Fabián.
Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan.
Y el buen Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Bien, señor. Aquí estamos a sus órdenes. Muy buenos días.
Qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues disculpamos a Martín y a Alejandro, que están enfermos esta mañana, pero esperamos que se integren en nuestra mesa de la semana que entra. Se van a perder la discusión que va a estar buena esta semana a propósito justamente pues de la seguridad que debe rodear justamente a los candidatos. Ya lo hemos platicado, la cápsula fue bastante explícita en este sentido, en el tema de pues cuántos de estos candidatos sufrieron algún tipo de agresión, atentados en algunos casos, pues perdiendo la vida, y reconocido justamente por el secretario de Gobernación, Alfonso caso Navarrete, hasta 30 personas que buscaban algún tipo de candidatura perdieron precisamente la vida durante estas elecciones. Ahora el tema nos lleva a pensar en los aspirantes presidenciales. Hay quien ha dicho con todas sus letras que pues no quiere tener este perímetro de seguridad o algún equipo comandado por elementos normalmente del Estado Mayor Presidencial, pero está el horno para bollos en este caso. De eso vamos a platicar esta mañana, la seguridad de los candidatos. Vamos pues con ustedes, caballeros, tres rondas, minuto y medio. Fabián, adelante.
Gracias, Ángel. De verdad, un tema polémico que nos invita a tomar posturas al respecto. Y vale la pena decirlo, mi particular punto de vista es que si tiene el Estado que reforzar en algunos sentidos la seguridad, no tiene que ser tanto en las o en los candidatos, tiene que ser con los ciudadanos y no únicamente en proceso electoral, okay, sino de manera constante. Hay que decirlo así, porque creo que, por un lado, quienes hoy en día aspiran a ser aspirantes a algún cargo de elección popular, bueno, pues o vienen siendo parte de un grupo político que ha tomado decisiones, que ha sido representantes de la ciudadanía en alcaldías, en diputaciones, en legislaciones federales, uh-huh, y en cierta medida pues son responsables o corresponsables de la situación que hoy vive el país, algunas zonas del país, algunas zonas del estado. Y en ese tenor, pues me parece que si en algún sentido se tiene que procurar su seguridad, pues tiene que ser en el tenor propio de la logística interna que cada campaña compete. Claro. Digamos, si hablamos de una circunstancia de ya un tema de seguridad nacional, de ya un tema de interés público, a ver, yo nada más lo pondré así, me parece que también es de interés público que las y los candidatos tengan propuestas de altura, debate con ideas, y habría que entonces financiarles también desde el Estado equipos de comunicación para que así lo hagan.
Caray.
Yo lo pongo así en la mesa de entrada, Ángel.
Interesante, 7:46. ¿Qué opinas, Jesús Méndez Aguilar?
Sí, desde luego que es lamentable estos hechos de violencia que se vienen sucediendo, no solamente en los casos específicos de candidatos de todos los partidos políticos en nuestro país, sino que también lo podemos asentir que ese estado de violencia en el que se encuentra en este momento en algunos estados de la República en México, pues se deviene justamente de la presencia del narcotráfico y de las organizaciones criminales. Esto antepone desde luego que el Estado mexicano está obligado justamente porque la sociedad le cedió ese privilegio de darle seguridad no solamente a su persona, sino a sus bienes también. Y que esto significa de alguna manera que tendrá que poner más atención en este momento en el que se acentúa la movilización particularmente de estos candidatos. Y no es solamente el estado de Chihuahua, el estado de Guerrero, el estado de Baja California, Jalisco, etcétera. Entonces, creo que sí tenemos que estar con mucho cuidado en ello, y bueno, pues pudiéramos decir que sí es importante, que sí es necesaria la seguridad, pero antes que eso, pues está la sociedad en su conjunto.
Bien, gracias, Jesús. 7:47 de Fabián Camacho, segunda ronda.
Sí, insisto otra vez, y coincidiendo con don Chucho, la seguridad es un tema necesario. Creo que muchos ciudadanos padecemos de repente la ausencia de ella, y lo que quisiéramos escuchar más que otra cosa en las campañas es, cuáles son las salidas que las y los candidatos están generando a este sentido. Y por otro lado, tendría que ser un ejercicio de responsabilidad de los propios equipos de campaña, claro, Atender este tema. Irresponsable sería que, digamos, conociendo cómo está el escenario, pues digamos, se ande sin mayor cuidado, sin mayor recato en los ejercicios que se van a comenzar a hacer a partir del 31 en el tema federal y a partir del 14 de mayo en lo local. Y por otro lado, hay que ponerlo también ahí como un punto importante. Me parece que hoy también las instituciones, en cierta manera también están canteadas hasta cierto punto en preferencias o en cierto color electoral, solo por mencionar algunos casos. Bueno, los hechos que se registraron a propósito del seguimiento que tuvo el candidato del Frente por México, donde pues al parecer agentes de la CIA sin su información pues lo venían, siguiendo, y muchas veces, digamos, esto no es para callarlo, las instituciones a nivel federal de seguridad y de inteligencia pues terminan funcionando para el partido en el poder en ese sentido. Entonces, por eso otro argumento, creo que también, cuando menos en el proceso electoral, sí compete a los actores públicos y partidarios atender este tema en sus fueros internos.
Bien, 7:49, ¿qué opinas, Jesús Méndez Aguilar?
Bien, Fabián hace mención de los fueros internos y yo iría más... dijera observador a que los dirigentes de los partidos políticos tienen que estar más atentos en dónde andan sus militantes candidatos. ¿Por qué razón? Porque se observa de alguna manera que ese encono, porque es un encono el que se está dando en ese sentido, no por el hecho de que sean políticos, sino es un encono personal. Es una situación de carácter en donde se ligan una serie de factores que tienen que estar vigilados, no solamente las autoridades o los propios dirigentes de partidos, en dónde andan ahora sí que sus hijos, ¿sí? Como bien lo decimos en sociedad. Entonces, frente a esos hechos, es innegable que tienen que pasar por lupa en estos momentos cualquier tipo de joven, de mayor, de menor, etcétera, que vaya a participar en política y que esté en eso. Particularmente, ¿por qué? Pues porque el ambiente está dotado de esa naturaleza en este momento de ser tocados por el crimen organizado, ser inclusive obligados, ser extorsionados, etcétera. Y entonces, en ese sentido, sí se requiere no solamente el auxilio, sino la protección. Pero bueno, tendríamos que estar atentos en ver cómo se da esta relación política frente a la sociedad.
Son ahora las 7:50, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Esta mañana estamos tratando el tema de la seguridad de los candidatos, de todos los que van en este proceso electoral, los que van en las elecciones municipales, en las estatales, los que van a diputados, que han sufrido diversos atentados, varios de ellos, y que bueno, pues inclusive algunos han perdido hasta la vida, de acuerdo a lo que ha reconocido pues de manera directa el propio secretario de Gobernación. Pero lógicamente esto nos lleva a pensar también en los candidatos presidenciales. ¿Cuál sería el trato que tienen que recibir en materia de seguridad cada uno de ellos, los que ya están oficiales y los que seguramente pues irán solicitando su registro en los próximos días? Estoy hablando de los aspirantes ciudadanos. ¿Qué hacer con ellos y con sus cuadros de seguridad? Y sobre todo, si se vale como candidato decir, no, pues yo no quiero ningún cuadro de seguridad porque con esto pues hacen que yo parezca fifí o hacen que yo parezca pues una personalidad con determinadas características. ¿Se vale rechazar los elementos de seguridad andando las cosas como están en este país? De eso estamos platicando esta mañana. Última ronda, Fabián.
Sobre este último cuestionamiento, Ángel, que pones en la mesa, creo que tampoco se vale politizarlo. No, okay. O sea, hay candidatos que se han dicho, no, yo no desisto porque eso da cuenta de mi honorabilidad, de mi calidad como persona. Me parece que no va por ese lado, tiene que ver más, y yo ahí hago énfasis en lo que comenta don Chucho, hasta un ejercicio propio de los partidos de estarlo revisando.
Claro.
Por ahí el Partido Revolucionario Institucional en últimas fechas a candidatos en ciertas regiones les proponía cierto outfit, cierta vestimenta, hasta para, digamos, generar un ejercicio de prevención ante la codicia que pudiera tener algunos actores que criminalísticamente pudieran estar actuando. Y yo creo que nada más para ir cerrando, eso en el contexto electoral, ¿qué trato tiene que darle el Estado a los candidatos? Me parece que el trato que se le da a cualquier ciudadano, ¿no? El erario que tendría que gastarse en ese ejercicio de seguridad sería altísimo. Sin embargo, ya como actores en funciones, ya como presidentes municipales, legisladores, o el mismo presidente de la República, me parece que ahí, aún cualquiera que sea la ideología o la postura, es necesario ahí sí tener un ejercicio de intervención y de seguridad que es constante por la proyección y las consecuencias que pudiera tener en un momento dado algún acto que pudiera afectar las investiduras de estos representantes, particularmente hablando del presidente de la República y particularmente hablando de Andrés Manuel López Obrador, que era dicho, yo no voy a ocupar al Estado Mayor Presidencial. Me parece que ahí sí estaríamos generando un espacio de riesgo y el horno no está para bollos, ¿no? Me parece que también hay que tener un ejercicio de prevención, de cuidado, y en un momento dado, independientemente de quién llega a ser el presidente de la República, pues sí tener la garantía de que hay quien está resguardando y protegiendo su seguridad, no como persona, sino como hombre de Estado.
Aquí hay dos temas que me llaman la atención de lo que ha dicho Fabián. Por ejemplo, esta recomendación que ha hecho el PRI a sus candidatos. Yo pienso que algunas de las damas y caballeros que fueron asesinados justamente por buscar uno de estos puestos, aunque se hubieran vestido de ninjas, pues de todos modos ya el crimen organizado ya los estaba buscando. A mí me parece que no tiene que ver con vestimenta, sino con reforzar la seguridad de ellos. Y en el caso, por ejemplo, pues de López Obrador, me parece válida su postura, pero también digo, a final de cuentas, no dejas ahí abierta la puerta que te pueda suceder algo. Es pregunta nada más. Jesús Méndez Aguilar, contigo.
Sí, ciertamente que es imprescindible la seguridad. Es imprescindible, de alguna manera, el cuidado interno de los partidos políticos. Es imprescindible el que la sociedad misma esté pendiente justo de qué es lo que acontece alrededor del evento o lo que pudiera haber. Sin embargo, como hemos observado, esa vendetta o ese asesinato que de por sí ya... hay un caso ahí de que fue hasta desmembrado uno de esos candidatos. Qué entonces terrible. Eso es terrible, ¿no? Es funesto, es de la barbarie completa, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí es prescindible que haya ese tipo de seguridad. Claro, muchos de ellos pudieran argumentar que pues son vigilados, que son seguidos, etcétera, y ya en el entorno ya familiar, pues tampoco es grato que estén las gentes encima de las personas, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, yo veo que es objetivo y es real el que sí se tenga que dar ese servicio, y que además, bueno, pues de manera discrecional o lo que fuera, tendría que estar ahí presente, latente, y que las gentes lo aceptaran, ¿no? Es decir, los candidatos a la presidencia de la República, particularmente, porque no podrían cubrirse a diputados y senadores federales en el caso específicamente de ellos, ¿no?
Claro. Y además, me parece a mí, salvo la mejor opinión de ustedes, que bueno, pues hay un gran elefante que tenemos aquí enfrente en el salón, como se dice coloquialmente, es decir, pues el tema que sin estar está. Recuerden ustedes, pues el fallecimiento, el asesinato de un candidato presidencial. Estamos hablando de Luis Donaldo Colosio. No estoy ni generando la mala suerte ni llamando absolutamente a nada, pero simple y sencillamente, pues el riesgo está latente ahí, y más allá de las teorías de conspiración y lo que pueda suceder, pues de repente nunca falta un loco solitario que pudiera estar pues con la intención de hacer causar daño a alguno de ellos.
Que ante cualquier síntoma, Ángel, me parece que la fatídica consecución de algún fallecimiento, de algún acto grave con algún candidato es de señalar, pero sin embargo yo dividiría dos elementos, Ángel. Uh-huh. La primera, de repente, cuando algún candidato o candidata pudiera estar coludido con ejercicios negativos, claro, o ilegales, que por consecuencia pudiera desembocar en un acto fatídico. Pero por otro lado, y me parece que ahí sí tendríamos que tener especial atención, y es cuando por expresiones políticas, cuando posturas o cuando por opiniones se comete algún tipo de acto de violencia, y nada más referirnos a lo que sucede en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad de expresión en el ejercicio periodístico,
por supuesto,
que es un acto muy similar. Entonces hay que estar muy pendientes, es una línea muy delgada la que se divide entre un caso y otro.
Definitivamente.
Y sobre todo en la modernidad, yo podría decir, tendríamos que analizar que cómo es posible que este tipo de barbarie se dé en nuestra sociedad. Yo creo que no es posible ya esto se dé. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente la sociedad misma ha avanzado. Somos de mejor trato, hay mayor conocimiento, hay mayor información, hay mayor oportunidad de poder tener de alguna manera trabajo, etcétera, con todo y lo que falte, ¿no? Porque faltan muchas cosas, pero eso para la modernidad, a mí me parece que no podemos seguir en esa barbarie.
Definitivamente, pareciera que estamos en el lejano oeste, increíble. Señores, les agradezco mucho por estar aquí esta mañana. Fabián Camacho, gracias.
Gracias a ti, excelente mañana para todas y todos.
Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima, amigos.
Y gracias a ustedes, amigos, en Facebook Live por acompañarnos, y por supuesto a mis amigos de Top Music 91.7, la mesa política, que estuvo bastante interesante esta mañana y que deja ahí pues estos temas para la reflexión.